una sección de Si No Lo Digo Reviento. Como ustedes saben, nosotros tocamos el tema ambiental la semana pasada y esta semana. Gracias a la compañera Inés Quiles, que nos dio la oportunidad de sustituirla en su programa de Si No Lo Digo Reviento. Y nosotros tenemos nuestro programa, que es Sálvese Quien Pueda, que va todos los domingos a las 9 de la noche por aquí por Radio Isla, donde cabemos todos. Me acaban de informar que estamos encadenados con la estación de radio de los queridos compañeros de Casa Pueblo, la familia Mazola, quien nosotros estimamos y queremos muchísimo. Así que un saludo a todos ellos, un saludo a todos los buenos amigos del área de Ajuntas, Utuado, del área sur, y es un honor para nosotros estar encadenados con ellos para escuchar lo que se va a decir ahora. Ustedes saben que el proyecto del gasoducto, lo que a mí compete, se llama el gasoducto de la muerte, ha tenido serios problemas. A nivel estatal no, porque como todo el mundo está comprado por ahí para abajo, el gobernador levanta el teléfono y le dice a aquel y a aquella, esto tiene que ser aprobado, y aquellos que no tienen espina dorsal, pues inmediatamente hacen su aprobación, y aquí, pues adiós que reparta suerte. Pero lo ponen los federales, que tienen gente que tiene verdadera espina dorsal, y comienzan a expulgarlo, y comienzan a sacarle las montones de deficiencias que tiene un proyecto tan abarcador como este, que si se quisiera hacer bien, se podía hacer bien con tiempo, porque las cosas bien hechas toman tiempo. Pero como todo el mundo sabe que este proyecto lo quieren hacer a las millas, porque es la última vez que tiene este gobernador de turno de premiar a las personas que lo pusieron ahí, premiarlos con unos contratos jugosos de miles de millones de dólares, pues hicieron una chapucería, porque son un chorro de chapuceros, comenzando con el hijo de Nestalí García, que se jacta por ahí de ser ambientalista y está guisando el proyecto a través de su hijo. Y entonces, pues como son un chorro de chapuceros, los ponen los federales y los miran patas para arriba y le dicen las cuatro. Me pregunto si el gobernador piensa que los federales estos son comunistas también, porque es lo único que le queda por decir. Y la parte arqueológica del proyecto, pues el mismo asunto, porquería, hecho por un arqueólogo que hasta los otros días yo entendía que era un arqueólogo serio y respetable, y me refiero a Carlos Hayes, que a propósito, Carlos Hayes tiene su fama como machetero. Eso no es ningún problema conmigo, porque yo soy independentista, no soy machetero, pero soy independentista. Pero Carlos, mi barriga no tiene precio. Si tú te calzas independentista y te fuiste a trabajar con estos maquiavelos de Fortaleza, y parece que el dinero pues te gusta mucho, porque rendiste tus principios para ser parte de la chusma mediocre de este gobierno, tienes perfecto derecho a hacerlo. Yo tengo perfecto derecho a decirte las cosas en la cara. Así que si un día te apareces por ahí, yo te siento, y no me vengas con volúmenes de información, ven con vergüenza y con verticalidad en la espina dorsal. Y entonces hablamos. Mientras tanto, mi hermano, caíste en el fondo del saco del barril de las personas que han perdido su prestigio trabajando con este gobierno. No te apures, Carlos, tienes los chavos ahora. Los chavos se acaban. ¿Qué vas a hacer entonces? Bueno, entonces puede ser una excelente oportunidad para rebajar las 400 libras que pesas y ponerte en forma para poder llegar a los sitios donde se supone que llegaste, que no lo hiciste, para este proyecto del gasoducto. Se encuentra conmigo el profesor Federico Freites, Ricky Freites, profesor de arqueología en el recinto de San Germán de la Universidad Interamericana, y que dio la voz de alerta con una serie de videos que están en YouTube sobre la porquería esta que hicieron del gasoducto, específicamente de la parte arqueológica. Buenos días, profesor.
Buenos días a todos los que nos están escuchando.
¿De qué se trata esto, profesor? ¿Por qué usted hace estos señalamientos y cuáles son los señalamientos sobre las múltiples deficiencias del informe arqueológico del gasoducto de la muerte?
Bueno, son varios los factores que se han estado mencionando desde que esto salió a la luz pública. Primero, pues, antes de comenzar, pues quiero mencionar que ciertamente el arqueólogo de contrato en este país vive una posición un poco delicada, porque pues para tratar de cumplir con lo que son las leyes de protección de los recursos arqueológicos, que en base a esas leyes que se hacen, pues entonces los estudios de arqueología en este país, normalmente cuando hay desarrollo de carreteras, desarrollo de urbanizaciones, en este caso pues desarrollo de este proyecto de infraestructura llamado Vía Verde, cínicamente, porque todos sabemos que lo que es el gasoducto, pues requiere, como parte de la permisología de construcción, que se hagan unos estudios ambientales, unos estudios de diferentes índoles, y dentro de eso pues cae el estudio arqueológico. Entonces el arqueólogo, como profesional que ha dedicado pues su vida al estudio y a la búsqueda de los sitios arqueológicos, y también pues eso va de la mano de su preservación y conservación en los casos que así lo amerite, cuando hace el trabajo de arqueología de contrato para poder dar paso a un proyecto de construcción, pues siempre está como en el medio de jamón del sándwich, de una persona que está tratando de hacer un estudio arqueológico para cumplir con las leyes. Uh-huh. Los desarrolladores por lo general nos ven con malos ojos porque es la persona que está aquí
aguantando el proyecto.
Entonces, por otra parte, pues los grupos defensores del ambiente de la arqueología también vengan arqueólogos de mala manera, porque pues esta es la persona que es la punta de lanza del desarrollo. O sea, nada, quiero empezar con este pensamiento para que la gente que nos escuche tenga un poco claro, porque la no solamente se puede hablar en términos blanco y negro, sino que en términos grises y oscuros, y la arqueología pues camina en el contrato, en el contexto del contrato, camina en esa fina línea en la cual pues el arqueólogo tiene que sacar de lo que tiene para tratar de cumplir con las leyes, y también para cumplir con los trabajos arqueológicos, que en este caso originalmente se hace una fase 1A de arqueología, que no es otra cosa que caminar la ruta del proyecto tratando de
92 millas,
okay. Tratando de identificar sitios arqueológicos que por lo general pues se pueden identificar en superficie, salvo algunos lugares como por ejemplo valles aluviales en las orillas de los ríos, que los ríos cuando se crecen pues entierran los sitios arqueológicos, y pues ahí pues hay que hacer excavaciones en el subsuelo. En la otra parte de la fase 1 es hacer una investigación de archivo para documentar los sitios arqueológicos que hay en la periferia o cerca del área por la cual pasa el desarrollo, para entonces establecer niveles de sensitividad y saber cuáles son las estrategias a seguir para cumplir con el proyecto arqueológico. En este caso, pues por lo general la estrategia es, si hay posibilidades de que aparezca algo, se recomienda una fase 1B que implica excavaciones en el subsuelo para tratar entonces de identificar en el subsuelo lo que no se pudo ver con el recorrido de superficie.
Profesor, caminar 92 millas, yo puedo caminar 92 millas en un sitio plano. Me va a tomar quizá 2 semanas, ¿verdad? A nivel que estoy a lo mejor de 10 millas al día. Pero estamos hablando de caminar 92 millas en terreno sumamente escabroso por el mismo corazón de Puerto Rico, número uno. Estamos hablando de caminar 92 millas, 150 pies a cada lado. Porque ese es el área de protección, ¿no? Del gasoducto de la muerte. O sea, que estamos hablando entonces de que hay que hacer ese ejercicio, y alegadamente, ¿en cuánto tiempo se hizo ese ejercicio, profesor?
Bueno, el trabajo de campo yo diría que duró aproximadamente unas 4 semanas de principio.
4 semanas, escuche bien eso, para que no vengan aquí a jorobarme la paciencia con asuntos de que son comunistas y las tonterías que dicen siempre. 4 semanas, 92 millas, 150 pies a cada lado por terreno escabroso. ¿Usted se cree ese disparate? ¿De verdad que sí? Usted no vive en Puerto Rico, usted vino del planeta Marte. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, vengo, espero, un poco más calmado, porque esto me produce angustia y mucha molestia de que nos traten de cogerle soquetes esta porquería de gobierno con un proyecto que no vale ni la pena mencionarlo, pero que lamentablemente tenemos que hacerlo. Pausamos en Si No Lo Digo Reviento, por aquí fuera de Isla, donde cabemos todos. Aquí de vuelta, Si No Lo Digo Reviento, por Radio Isla Pégala Puerto Rico. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, para estar con ustedes la media hora que falta, hablando sobre la porquería de gasoducto de la muerte y la porquería de informe arqueológico que se hizo, todo por la maldita prisa de este desgobernador de hacer sus chanchullos para ponerle las manos los miles y millones de pesos que le faltan a sus cuates, para entonces él arrancar de Puerto Rico con sus miles y millones de pesos. Y aquí, como dijo aquel loco, el rey de los pillos, Pedro Rosselló, ahí los dejo con este desastre, arréglenselas como puedan. Phase 2, parte 2. Esta historia como que la hemos vivido antes, ¿verdad que sí? Conmigo se encuentra
don Federico Freites, Ricky Freites, que es profesor de arqueología en el recinto de la Universidad Interamericana en San Germán, y estamos hablando sobre la metodología que habíamos establecido de que para las 92 millas por terreno altamente escabroso, el señor Carlos Hayes, que es el arqueólogo contratado para este proyecto, le tomó 4 semanitas, pesando 400 libras. Esta parte yo no la entiendo, pero a lo mejor Carlos Hayes nos quiere llamar y nos explica cómo fue que lo hizo, pero no es necesario porque Ricky va a explicar sobre la metodología. Entonces, profesor, van entonces estas 92 millas que me imagino que para efectos del proyecto, cada uno de esos, de esas partes se dividieron en millas, ¿no? Milla 0 a milla 1, milla 1, milla 2, así por el estilo, ¿eso es correcto?
Sí, eso, bueno, las metodologías usualmente se aplican a los proyectos en particular, no es lo mismo que caminar un área de 92 millas en línea recta que proyectos que son 20 cuerdas, 30 cuerdas, o sea que básicamente pues hay que diferentes arqueólogos aplican diferentes metodologías básicamente siguiendo lo que correcto. Se supone que sea correcto dentro de la academia o dentro de la profesión. En este caso, pues el proyecto se segmentó en una área, esas áreas pues se dividen en áreas de mayor probabilidad o menor probabilidad de incidencia de posibilidades de que aparezcan materiales arqueológicos, para entonces decidir hasta qué punto se va a caminar todo o no se va a caminar, en caso en los cuales hayan áreas que el arqueólogo decida por X o Y razón no caminarlas o no atravesarlas. Mm-hmm. Algunas de esas razones son, por ejemplo, cuando existen trabajos de arqueología hechos previamente en el área. Este es el caso, por ejemplo, de una área en el cual el gasoducto en el norte coincide con el proyecto del superacueducto. En este caso, pues allá hay un trabajo de arqueología previo hecho por el superacueducto. Uh-huh. Otro ejemplo es el caso de la carretera número 10, que une Arecibo con Utuado, en el cual pues ya hubo un estudio arqueológico previo, pues por ende el área por la cual va el gasoducto se dice, mira, ya hay estudio, el estudio determinó que no había nada, así que no hay necesidad de recorrer esa área. Uh-huh. Esa es una de las puntos metodológicos que se podría quizás pensar que se pudiera haber hecho de otra manera, en el sentido de que se está partiendo de la premisa de que los estudios arqueológicos encontraron lo que había ahí. Uh-huh. A ver, y tú estás hablando de un proyecto lineal, que a veces los arqueólogos pues caminan una servidumbre de paso, no necesariamente pasan por toda la área, y por ejemplo, los yacimientos arqueológicos tienen un se acaban, tienen una frontera en la cual ya no aparecen más materiales arqueológicos. Si da la casualidad de que un yacimiento arqueológico localizado, por ejemplo, al lado de donde va el superacueducto, pero uh-huh. que no impactaba el área del superacueducto, uh-huh. pues no fue encontrado documentado durante el proyecto del superacueducto, uh-huh. pero entonces el gasoducto que le pasaría al lado, si impactaría el límite de este yacimiento hipotético que estamos hablando que pudiera aparecer, uh-huh. pues entonces bajo esa premisa hay que tener cuidado al recomendar que se liberen áreas porque hay proyectos arqueológicos previos, porque se está partiendo de la premisa de que el proyecto arqueológico previo encontró todo lo que había, y se está partiendo de la premisa de que el gasoducto no iría por encima del superacueducto, claro, y al lado, claro. ¿Sabes? Y al lado no necesariamente cubre entonces, a lo que dije, el yacimiento pudiera ser que estuviera donde va el superacueducto, perdón, el gasoducto, y no donde estuviera el superacueducto. Sí que este es uno de los primeros problemas a tener en cuenta en el informe que se hizo de fase 1A, que fue el primer trabajo que se hizo, que de hecho ahora se supone que se radicó recientemente la otra parte del trabajo, o está por radicarse. Yo escuché hace 2 semanas que estaba por radicarse, así que veremos a ver qué enmiendas, si alguna, se le hizo a este informe inicial, que fue el que fue radicado en la declaración de impacto ambiental, de donde se saca la información que yo estoy presentando públicamente. Otra de las premisas del recorrido de superficie, que son de las que hemos señalado, que pues hay que, o sea, porque hay que tener en cuenta que este proyecto es bien importante, el proyecto del gasoducto. Es un proyecto en el cual tienen que ser aplicadas todas las metodologías arqueológicas con precisión y con la mayor minucia posible, o sea, porque realmente pues estamos hablando de un proyecto que todos sabemos que causaría un daño irreversible a tantas áreas en Puerto Rico, comunidades, ríos, montes, o sea, estamos hablando de un proyecto que cruzaría Puerto Rico en dos, de norte a sur, atravesando la cordillera central, o sea, que no es un proyecto típico, es un proyecto que las metodologías tienen, sí hay unas metodologías que si se hacen correctamente, pues deben cumplir con los parámetros legales, pero tienen que ser llevadas extremadamente de forma meticulosa. En este caso, por ejemplo, hay unas áreas que fueron recomendadas para ser liberadas sin hacer estudios arqueológicos adicionales, porque las áreas fueron encontradas anegadas bajo el agua, sí. cuando nosotros hicimos el recorrido. Pues el recorrido se hizo en julio, verano del 2010, sí. que fue el año año en que más cantidad de precipitación pluvial ha habido en este país desde que se tiene ese tipo de documentación. O sea, fue un año que llovió extraordinariamente. Pues entonces, esas áreas, por ejemplo, ahora que estamos en temporada seca, posiblemente estén secas. O sea, que también es una premisa errónea liberar un área. Y de hecho, hay un ejemplo arqueológico, a nivel arqueológico, y fue el yacimiento de Paso del Indio. Con el expreso de Vega Baja, cuando estuvo detenido el expreso entre Vega Baja y Arecibo, porque fue documentado un yacimiento, ese yacimiento inicialmente no lo encontraron, porque el área estaba también anegada bajo agua. Y bajo esa premisa se liberó el área, y fue cuando las máquinas vinieron a trabajar, que entonces saltaron los esqueletos de las palas mecánicas, y entonces pues el apareció el proyecto, y entonces estuvo detenido 4 años la construcción de que es un ejemplo tremendo, que también aprovecho ahora que estamos hablando de él, para hablar de lo que hemos estado señalando, de que el lenguaje en el cual se habla del tiempo de construcción del gasoducto es un lenguaje irreal. O sea, porque si estamos hablando de que ellos pretenden construirlo un año y aún ni siquiera se han acabado los estudios arqueológicos, ni siquiera se sabe qué va a salir. De hecho, el diseño original de la tubería le pasa por el lado al área del yacimiento Paso del Indio. O sea, que es muy posible que ahí también sea documentado parte del yacimiento, en este caso al otro lado del río. O sea, entonces tú, tomando como premisa el ejemplo de Paso del Indio, tú 4 años detenido, ¿cómo podemos hablar de que el proyecto va a ser hecho en un periodo de un año cuando todavía no tenemos los estudios pertinentes al respecto?
Es imposible. Amigos, vámonos entonces a la pausa y cuando regresemos vamos a atender sus llamadas y comentarios a través del 292-1703-457-1320, hablando sobre la parte arqueológica del gasoducto de la muerte con el profesor Federico Freites, profesor de arqueología en la Universidad Interamericana Recinto de San Germán. Pausamos y volvemos. De vuelta, si no lo digo reviento, la parte final del programa. Estoy con el arqueólogo Federico Freites, Ricky Freites, profesor de arqueología en la Universidad Interamericana Recinto de San Germán. Saben que con esta presentación concluimos nuestra presentación de estas pasadas 2 semanas aquí en el programa de Si No Lo Digo Reviento, donde la querida compañera Inés Quiles me dio la oportunidad de estar con ustedes animando el programa y dedicárselo, como se lo hemos dedicado, al tema ambiental en Puerto Rico. Para los que quieran seguir sintonizándonos, estamos todos los domingos en Sálvese Quien Pueda a las 9 de la noche por aquí por Radio Isla. Con mucho gusto estamos con ustedes todos los domingos. De hecho, este domingo va a estar el compañero Walter Rosich sustituyéndome. Y puede buscarnos en Facebook también, puede buscar bajo mi nombre, Gustavo Adolfo Rodríguez. Estoy ahí con una camiseta negra, de lo más chulo, como siempre ha sido. Y también en Sálvese Quien Pueda, en Facebook, lo puede buscar bajo el título de Sálvese Quien Pueda. Ojo, porque Sálvese Quien Pueda hay como 500,000. Pero si busca mi página, en el wall va a haber un link al logo de Sálvese Quien Pueda. Y entonces ahí con mucho gusto solicita y lo vamos a hacer, amigo, porque ahí nosotros decimos las cosas que no podemos decir aquí en la radio, porque la verdad que nuestros queridos gobiernos de turno nos hacen la vida imposible y nosotros con el verbo le hacemos la vida imposible a ellos también, porque es lo que se merecen. Pero mientras tanto vamos a asuntos técnicos. Ricardo, estábamos hablando entonces sobre estos terrenos anegados que sencillamente no se pudieron cruzar en un momento dado y se obviaron, ¿no? ¿Qué otras partes del recorrido, pues, alegadamente no encontraron nada?
Bueno, hay otra parte del recorrido que es importante traer a colación. De hecho, aprovecho para agradecer al compañero, al doctor René Rodríguez, quien es el arqueólogo de la Universidad de Utuado, que se dio la tarea de coger el informe de fase 1A de la declaración de impacto ambiental y leerlo de A a la Z y encontrar después incongruencias metodológicas, que son las que estamos trayendo a colación. En este caso, pues el área entre Utuado y Peñuelas, que es un área que cubre una cantidad, no estoy seguro cuántos kilómetros son, pero son como más de 20 kilómetros, un área grande, enorme, o sea, la mitad de Puerto Rico desde el centro, de plena cordillera central. Pues según el trabajo que hasta ahora tenemos, no sabemos si ahora con la nueva edición pues va a haber algún tipo de enmienda, pero según el trabajo que se hizo inicialmente, toda esa área entre Utuado y Peñuelas, exceptuando el Valle de Pelleja, entre Ajunta y Utuado, toda esa área fue recomendada para ser liberada sin ni siquiera hacer el recorrido de superficie, bajo la premisa de que la topografía era muy escabrosa e inaccesible y que la vegetación impedía que se pasara. Y entonces pues se menciona que por eso es un área área de baja probabilidad arqueológica y se recomienda para ser liberada sin excavaciones adicionales.
Pero Timeball, es impenetrable porque el arqueólogo no pudo entrar. Eso significa que los indios no entraban tampoco. A mí me da la impresión de que no, porque los indios recorrían este país como les daba la gana, para arriba, para abajo y por la costa. ¿Eso es correcto?
Bueno, sí, exacto. Ese es precisamente uno de los problemas de la metodología utilizada en este caso, y es partir de la premisa de que por la zona ser escabrosa, boscosa o ser una topografía muy escarpada, pues es una zona de baja sensibilidad arqueológica. Uh-huh. Porque hay diferentes, por ejemplo, en esa área de montañas, entre los montes hay abras, que son pequeñas áreas llanas, claro, entre montañas, claro, que son susceptibles de haber tenido, por ejemplo, campamentos ocasionales, partidas de caza o de pesca que iban a los ríos, pues, sí, que acamparan en esos sitios, sí, por ejemplo. Entonces, normalmente se piensa en yacimientos arqueológicos, es algo que quiero aprovechar a mencionar, como sitios pues con enterramientos, sitios grandes, sitios, sí, donde habían aldeas. Sin embargo, hay otros números de sitios que son sitios arqueológicos también, que son sumamente importantes para interpretar la historia de nuestro país, que no son ese tipo de yacimientos, que pudiesen encontrarse en estas áreas de montes, como lo son, por ejemplo, los caminos que utilizaban los indios, uh-huh, para cruzar entre un sitio a otro. Uh-huh. Pudieran ser cuando llegaron los españoles, que inició el proceso de cimarronaje, los indios se escondieron en la cordillera central tratando de defenderse de los ataques de los españoles. Uh-huh. Pues pueden haber áreas en las cuales habían indios que vivían en esos montes. Pueden haber áreas de cuando el proceso de la esclavitud, los cimarrones que se fugaban, también ha documentado el doctor Jalisco Vadillo. O sea, aquí hubo un cimarronaje, esclavos que se fugaban y se iban a vivir a los montes y vivían años alzados, como le llamaban. Pues estas estructuras o estos sitios asociados a estos cimarrones pudieran existir en estas áreas. De hecho, una de las lagunas en la arqueología de Puerto Rico, que hasta el momento pues no hemos encontrado prácticamente nada asociado a estos procesos de cimarronaje y de la esclavitud y de esclavos fugados, etcétera. Otra cosa puede ser, por ejemplo, campesinos jíbaros de los siglos XVI, XVII y XVIII, por esa generación de españoles que se apareó con indias y que se fueron a vivir a los montes, y las subsiguientes generaciones de hijos de ellos que se mantenían viviendo en los montes, viviendo de la tierra, viviendo como si fueran todavía un poco viviendo la cultura indígena, por así decirlo, agricultores. O sea, todo este tipo de yacimientos pueden encontrarse en esa ruta, en esa área escarpada, y por eso es que estamos denunciando que es un área que no puede ser liberada bajo la premisa de que la vegetación porque lo que vemos ahora no necesariamente corresponde a lo que era en el paleoclima. O sea, podríamos tener áreas en las cuales, áreas de cultivo en las cuales los montes estuvieran perfectamente mantenidos, recortados, para tener terrazas, por ejemplo, de cultivo. O sea, que realmente pues es un grave error metodológico el que presenta el informe y que libera toda esta área que potencialmente pudiese ser impactada entonces por el gasoducto, cualquier cosa que pudiera existir ahí.
Y ese fue el recorrido que se hizo en helicóptero, ¿cierto o falso?
Se hizo en helicóptero, no solamente eso, cuando se suma y se resta, básicamente lo que se, ahora mismo no recuerdo el porcentaje exacto, pero de las 92 millas, creo que fue alrededor de un 30% el que se recorrió en total, de la totalidad del proyecto.
Esa es arqueología moderna. No me puedo entrar, vamos en helicóptero, que de allá arriba yo diviso las vasijas indígenas y todo lo demás. Bravo por los arqueólogos de este país. ¡Qué barbaridad, mi hermano! 292-1703-457-1320. Hola. ¿Por aquí? ¿Hola? Sí, fue a tomar café. Vámonos con la próxima. Hola.
Hola, saludos, Gustavo.
Miguel. Hey, Miguel.
Nuevamente, una pregunta que quiero hacer sobre este asunto.
Bienvenido.
Los arqueólogos del país deben estar organizados en algún colegio.
Muchacho, no lo diga en voz alta, que él está loco destrozando colegios.
Pues yo, la pregunta es, ¿van a hacer algo para sancionar a este chapucero, este mercenario arqueológico? Que es un mercenario, supuesto
machetero,
que había sido,
sí,
una organización revolucionaria,
supuesto machetero,
se decía él.
Sí.
Pues a este señor se le debe sancionar, porque el nombre de los arqueólogos está en entredicho de los arqueólogos del país, que tienen una gran dignidad, el pueblo les respeta, pero por este asunto desafortunadamente su nombre se está perjudicando. Y otra cosa es, ¿Van a hacer alguna acción para impugnar todos los mecanismos del gobierno para imponer la vía verde, los arqueólogos, exigiendo que los estudios que se hicieron arqueológicos han sido fraudulentos y por lo tanto las decisiones que se tomen sobre esa base, uh-huh, no tienen ninguna legalidad, ninguna legitimidad. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Profesor, ¿qué usted piensa de eso? Primero, la colegiación. ¿Aquí hay un grupo de colegiados de arqueólogos que puede caerle encima a gente chapucera como esto?
No, ciertamente la colegiación lleva años siendo un debate entre los arqueólogos. Normalmente surge debate cada vez que ocurre algún impacto en un sitio arqueológico, como lo fue Jácana, como lo fue el caso de Paseo Caribe, casos que han sido muy sonados, y siempre se menciona esto de la regulación de la práctica arqueológica, la necesidad de una colegiación, etcétera. Pero pues realmente han habido intentos de organizarse. Hay algunas organizaciones de arqueólogos que han tratado de dirigirse en esa dirección, pero pues realmente no, o sea, que sepamos, no ha habido ningún avance y no sabemos cuál va a ser el estado de la cuestión próximamente.
Y en términos de una censura, obviamente como no hay colegiación, pues no hay una censura grupal.
Bueno, aquí en este caso yo lo que puedo mencionar con certeza es que estos informes es tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en este caso el Programa de Arqueología y la Historia, y por parte de la Oficina del Gobernador, en lo que tiene que ver con federal, es la Oficina Estatal de Preservación Histórica Chico.
Correcto.
Esas son las dos entidades encargadas de evaluar los informes de arqueología. O sea que son a ellas a quienes les corresponde estudiar bien cuáles son las consideraciones metodológicas, cuáles son los resultados, cuáles son las preguntas, cuáles son las interrogantes, cuáles son los límites y alcances de este y de cualquier otro trabajo. O sea que recae en los hombros de los arqueólogos del ICP y de los arqueólogos del Chipo aprobar o desaprobar tanto ese como cualquier otro estudio arqueológico. Así que pues la bola está en la cancha de la agencia reguladora y es a ellos a quien entonces tenemos que exigirle que siendo este un proyecto tan importante, pues se tomen en cuenta todas las consideraciones necesarias para asegurar que se cumplen con todos los requisitos que conlleva.
Línea número 3. Hola.
Buenas.
Hola, ¿con quién hablamos?
Alice Morales, buen día.
Bien, buen día. Su pregunta rapidito, por favor.
Oiga, mi pregunta primero que nada es felicitarlo, porque usted habla como hay que hablar en este país, ¿sabe? Sin pelos en la lengua, y felicito.
Muchas gracias.
Por haberlo seleccionado para que usted estuviera cubriéndole este tiempo.
Muchas gracias. Segundo,
yo soy de Levittown y por aquí va a pasar el supuesto dichoso tubo, que yo espero que los residentes lo paremos, y ellos están alegando que van a enterrar el tubo a una profundidad que realmente me gustaría que explicaran un poquito más, si es que hay el tiempo, ¿verdad?
Okay.
Esta situación en Levittown, y muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día. Ricky, 30 segundos.
Bueno, desde una perspectiva arqueológica, ¿sabes? Yo, pues, sería necesario un ingeniero que nos responda.
Seguro.
Ahora, yo caminé esa área de Levittown y verdaderamente cabe preguntarse cómo ellos van a hacer para hacer esa clase de zanja, porque es una zanja atroz, a profundidades, que por ejemplo, si ocurre un desastre como el que ocurrió en Japón, que Dios no lo quiera, ¿sabes? ¿Cómo se atreven a decir que eso cumple con todos los parámetros de seguridad? Porque sabemos que la naturaleza cuando se levanta, pues, se lleva lo que sea de por medio. Así que realmente, pues, hay que ver. Yo no tengo idea de cómo lo van a hacer, pero parece increíble.
Es verdad. Amigos, no hay tiempo para más, lamentablemente, pero quiero recordarles que todo el mundo, el primero de mayo, junta a decirle no al gasoducto de la muerte. Agradecido a Ricky por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a todos ustedes por su audiencia. La verdad que ha sido un viaje maravilloso para este servidor. Recuerden que lo pueden conseguir en Facebook, Gustavo Adolfo Rodríguez, o Sálvese Quien Pueda también.